El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
Bienvenidos a la conferencia de prensa conjunta con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, y con el secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba. Para iniciar, escucharemos al secretario de Economía.
Gracias, soy el secretario de Hacienda. Durante los últimos 30 días se generaron 45.697 empleos, lo que implica un total de 559.070 nuevas plazas de trabajo a lo largo del presente año.
Ahí está la voz de Monseñor Ferrari y Cordero de Dios, anunciando en conferencia de prensa las nuevas plazas generadas en lo que va de 2010, donde también dijeron que la recuperación económica es más poderosa de la que nos habíamos imaginado. Es decir, los mexicanos no nos la acabamos de lo bien que nos está yendo. Los que tampoco se la acabaron fueron los uleros alemanes de la transnacional Continental, que al querer cerrar su planta del Salto, Jalisco, pasó a manos de los trabajadores de la cooperativa Tradoc, invitados de hoy en esta cooperacha.
Web www.enlacecooperativo.org.mx, Twitter @la_cooperacha, correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La cooperacha la hacemos todos y todas.
Cooperacha está al aire, en vivo. Los teléfonos en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680, nuestra alada sin costo para todo el país. O bien nos puedes enviar un mensaje desde tu celular, inícialo con la palabra Ciudadana. Ciudadana, espacio, mensaje y nombre al 30003.
Sandra Vázquez aquí en la conducción de la cooperacha. Yo soy Héctor Bautista y hoy 6 de agosto pues estamos arrancando esta cooperacha con, pues de fondo teníamos el blues de la llanta, es una rolita que le estamos dedicando a los compañeros de Tradoc, aquí del Tri. Muy bien, pues estamos aquí con Jesús Torres, bienvenido, buenas tardes Jesús, de la cooperativa Tradoc, que es Trabajadores Democráticos de Occidente.
Hombre, muchas gracias por la invitación, Héctor, Sandra, gracias por la invitación.
Pues esta historia de Tradoc es una historia muy interesante y comienza por allá de los años 1998. Ustedes son ex sindicalistas de Euskadi, ¿no? En ese entonces, para contextualizar un poquito, la empresa transnacional Continental compra Euskadi, ¿no? Y ahí inicia un proceso que los ha venido que ha devenido en esto en Tradoc, ¿no, Jesús?
Sí, lo cierto es que nosotros somos un ejemplo claro de lo que es la globalización capitalista y bueno, cómo este tipo de globalización afecta directamente los derechos de los trabajadores. El nuestro era un centro de trabajo ciertamente con sus particularidades. Nuestro patrón había sido Carlos Slim, anteriormente un grupo español. Inició esta empresa un vasco, por de ahí viene el nombre. O sea, prácticamente siempre nos ha tocado tratar con extranjeros en la empresa, pero bueno, ningunos como los alemanes de Continental,
porque
¿no?
Llega Continental y empieza a hacer algunos virajes en la cuestión laboral, ¿verdad? ¿Qué es lo que empezaron a reformar?
Sí, ciertamente lo que Continental hace realmente al momento de su llegada, que fue a finales de 1998, fue plantear todo un paquete de productividad que implicaba, entre otras cosas, realmente la disminución radical de nuestros derechos laborales, ¿no? Plasmados en un contrato colectivo, pero además un contrato colectivo que no fue producto de la casualidad, sino que fue producto de prácticamente 60 años de lucha del sindicato de Euskadi, un sindicato independiente, y que a la postre dio cuestiones progresistas como la jornada laboral de 40 horas, como temas ciertamente de productividad, pero con pagos de salarios muy atractivos para los compañeros. En fin, realmente el sindicato gozaba de una fama muy bien precedida de lucha, de ser solidario. Entonces, este tipo de cuestiones que a la Continental le molestaron bastante.
El interés de la transnacional era otro, ¿no? Se basaba más en la productividad, parece ser, ¿no?
Sí, ciertamente. El tema de la productividad para ellos siempre fue un tema nodal. Ellos nos ponían a competir supuestamente con los obreros. Ellos tenían 25 plantas o 50 plantas en 25 países del mundo. Obviamente que nos ponían a competir con los portugueses, nos ponían a competir con los de República Checa, con los rumanos, y nosotros les decíamos, pónganos a competir con los alemanes, con los norteamericanos. Es decir, ese tipo de cuestiones donde la Conti siempre manejó este doble discurso, ¿no? Por una parte, ponemos a competir a los trabajadores más explotados que tenemos contra los más explotados, pero en el tema de salarios jamás se habló de ese asunto.
Sí, son dos visiones diferentes. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a escuchar una producción que hizo el equipo de La Cooperacha. Tiene que ver mucho con lo que estamos escuchando aquí con el ejemplo de Tradoc. Tiene que ver con las fábricas recuperadas en Argentina. Hacemos una pausa, escuchamos la cápsula y regresamos aquí con esta plática con Jesús Torres y Genaro Polo. Bienvenido aquí de Cooperativistas de Tradoc.
Súbale a Rumbo Cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al pueblo cooperativo. Doña Jefe, déjese llevar por la información fresca del Rumbo Cooperativo, súbale, súbale.
Hola, mi nombre es Andrés Ruggeri y antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Trabajo con lo que conocemos como las empresas recuperadas por sus trabajadores, cooperativas o empresas autogestionarias que han proliferado en la Argentina y en algunos otros países latinoamericanos, donde se dan casos de autogestión obrera en fábricas o empresas que anteriormente eran empresas capitalistas tradicionales. Y esto surge a partir de la quiebra de esas empresas o directamente el abandono patronal. Bueno, legalmente son todos casos muy complicados, porque como es casi obvio, ¿no? Ningún sistema jurídico en el capitalismo prevé que la propiedad privada de las empresas pase a una propiedad social en manos de sus trabajadores. Entonces lo que hay es toda una serie de caminos alternativos que se fueron construyendo en la práctica mediante la lucha y la organización de los propios trabajadores implicados. Hay una ley de quiebras vigente en el país, es una ley absolutamente neoliberal que cuando quiebra una fábrica o una empresa determinada, la única prioridad es pagarle a los acreedores y primero los bancos, después cualquier otro acreedor que hubiera y por último los trabajadores, que muchas veces son el principal acreedor, porque se le ha dejado de pagar salarios, se le ha dejado de pagar los aportes de seguridad social, por lo tanto toda esa masa de dinero muchas veces es la principal acreencia hacia la empresa. Lo primero que hacen en general es formar su cooperativa de trabajo, una herramienta jurídica con la que pedirle al juez de la quiebra la tenencia o la continuidad laboral de la fábrica. Generalmente el juez no accede a esto, entonces ahí se produce la situación de hecho, que es la ocupación. Eso permite salir a presionar al poder político para que use un instrumento que establece la Constitución argentina, que es la expropiación, declarando a un bien algo como de utilidad pública. En este caso sería la fábrica o la empresa. Entonces, cuando sale esta ley de expropiación, que generalmente son temporales, se expropia esa planta y se la da a la cooperativa de trabajadores, eso de alguna manera corta todo el proceso de la quiebra, lo deja como en un impasse y los trabajadores pueden hacer uso de la empresa. Bueno, ahí empiezan toda una serie de problemas que son tan o más difíciles que el anterior de poder garantizar la continuidad del trabajo. El primero es la falta de capital. Generalmente esas empresas están en un estado de deterioro muy grande, las máquinas están obsoletas, entonces imagínense que esos trabajadores tienen que reconstruir todo eso solamente con su fuerza de trabajo. Hay otro problema que parece que también es todavía a largo plazo más importante, que es que los trabajadores tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que salir de ser trabajadores asalariados y empezar a pensar en forma colectiva todo lo que significa una empresa, que no es solamente, aunque sí principalmente, pero no solamente el trabajo. Y tienen que inventar sobre la marcha. Yo creo que ese es el mayor problema.
Pues seguimos aquí en La Cooperacha y estamos platicando con Jesús Torres y con Genaro Polvo, cooperativistas de Tradoc, que vienen desde El Salto, Jalisco, solamente aquí para la entrevista que le estamos haciendo, la charla aquí de La Cooperacha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y escuchábamos con Andrés Ruggeri, especialista de las fábricas ocupadas allá en Argentina, que por ejemplo tuvieron que allá en la experiencia fue que se conformaron en cooperativa para ser como la figura jurídica para poderse ser acreedores de la empresa. Aquí tenemos en su historia que en 2001 cierra Continental. ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, al momento del cierre, nosotros, ante que fue una cosa sorpresiva, ventajosa, yo diría es totalmente, bueno, absolutamente ilegal, obviamente, fue que Cerrín nos dejaron sin empleo a 1.164 trabajadores. Estábamos hablando de un cierre de una de las principales empresas del estado de Jalisco y seguramente una de las grandes empresas a nivel nacional. Entonces lo que hicimos fue, con sorpresa, con incredulidad, pero después con rabia y coraje, fue enfrentar el tema. Decidimos cerrar la fábrica por fuera, nosotros sellamos prácticamente las salidas, de ahí estábamos determinados a que no iba a salir ni un solo tornillo de la planta. Ese fue un lema del sindicato durante todo este tiempo. Sabíamos, por supuesto, que nos estábamos enfrentando a un patrón, al cuarto productor de llantas a nivel mundial, y por supuesto, por si fuera poco, a todo el gobierno federal. Un día después del cierre, Abascal, el secretario del Trabajo de aquellos entonces, salió a declarar que el cierre se había debido a la intransigencia del sindicato y particularmente del secretario general, en este caso servidor. Obviamente que esto no era así, había toda una historia, había todo un programa de mutilación de los derechos de los trabajadores, y todos mis compañeros, en conjunto con la dirección, decidimos emplazar y estallar la huelga. Huelga que nunca fue reconocida por el gobierno, sino hasta 2 años y medio.
El gobierno Abascal se puso del lado de la transnacional, parece ser. Genaro, ¿cómo viviste este proceso de los 3 años de huelga? ¿Cómo se mantenían? ¿Qué hacían?
Bueno, más que nada nos mantuvimos todos los compañeros, tanto de Jalisco como de aquí de la Ciudad de México, boteando y
una de las formas, sí.
Y gracias al apoyo de la cooperativa Pascual, estuvimos acudiendo a ellos, como ellos acudieron en su momento en el 82, 83, cuando ellos tuvieron su problema, se les estuvo apoyando, y bueno, estuvimos acudiendo en los días que había pago, y gracias a la comprensión de ellos, estuvieron apoyándonos bastante bien. Acudimos a sus asambleas, yo personalmente me presenté a 2 de sus asambleas donde se acordaron los apoyos económicos directos ya para el sindicato en su momento, ¿no? Entonces, tanto en la área de la planta de Clavijero como la área de Transportes Balbo en Aragón, se acordó dar 2 apoyos.
Se vio la solidaridad porque además ustedes, como sindicatos de Euskadi, tengo entendido que también apoyaron al movimiento cooperativista cuando el movimiento laboral de Pascual para convertirse en cooperativa y adquirir la empresa, ¿verdad? Recuerdo, eso fue hace años anterior a este movimiento, a esta situación, ¿verdad? Jesús, y en 2004 es cuando ustedes ya se conforman como cooperativa, ¿no? ¿Qué ocurre entonces cuando toman la empresa, la fábrica?
Bueno, evidentemente que nos estábamos enfrentando al reto más grande que haya tenido el sindicato. No era solamente doblar a la transnacional, lo cual por supuesto que fue sumamente complicado. Ahora era el reto echar a volar esa planta que por supuesto teníamos no solamente la responsabilidad ante la sociedad de decir, bueno, la lucha fue por el empleo, la lucha no era por pesos más o pesos menos, que por supuesto que hubo incluso intentos de corrupción fuertísimo, ¿no? A mí en algún momento me llegaron a ofrecer $1,000,000 por dejar sacar unas llantas de la planta. Cañonazo. Pero en los hechos, por supuesto que eso significaba romper el movimiento de huelga. Y no lo digo sino con mucho orgullo, con mis compañeros, ellos lo saben, llevamos ese planteamiento a la Asamblea General. Y por supuesto que esto fue romper con todo el esquema de la continental, de corromper a la dirección. Pero ahora el reto más grande era no solamente arrancar esta planta, era demostrar algo que los trabajadores tenemos que demostrar. Que en las fábricas, como en las grandes empresas, los que somos indispensables somos el trabajo. Los trabajadores no se necesitan patrones para tener una empresa funcionando. Y eso me parece que hoy lo estamos demostrando con creces. 5 años después, quiero decirte con mucho orgullo que nuestra cooperativa está creciendo. Arrancamos con 600, hoy tenemos cerca de 850 compañeros en la cooperativa. Estamos haciendo una producción cercana a las 12.000 llantas por día. Y ya estamos siendo competencia de los grandes gigantes multinacionales que hay en México. Somos además la única empresa en el mundo mexicana que produce llantas.
Ahí está el ejemplo de la cooperativa Tradoc, del trabajo que han realizado y del cambio de mentalidad que tuvieron que hacer los trabajadores, ¿no? Pasar de ser empleados a ser dueños de la fábrica. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la sección Mira Bartola y regresamos aquí a la plática con los cooperativistas de Tradoc.
Solo le queda el sobre en Mira Bartola. Usted puede llevarse el secreto de la abuela, de la tía, de la prima. Y présteme atención, por la módica cantidad de 2 pesitos, conozca los mejores remedios caseros para hacer rendir su estropeado ingreso. Y hasta cambio le va a quedar.
Si estás cansado de lucir bien Yantonio o bien Trudita, Mira Bartola les trae la fórmula mágica para bajar esas redondeces a su puerquecito. El primer paso es acostarte boca arriba con ropa cómoda. Después debes subir tus pies en algún banco, de tal forma que las rodillas queden flexionadas y los músculos verticales. Luego coloca las manitas detrás de la cabeza, aspira profundamente y juntando la barbilla al pecho, lleva la frente a las rodillas. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Y ya! Estás practicando unas hermosas abdominales.
¿Y ya? ¿Esa es toda la magia?
Ah, y no hay nada mejor para acompañarlas que la práctica de levantamiento de tarro, pero de agua de Jamaica, ya que mejorará la circulación de nutrientes en la sangre y de vías urinarias, además de hidratar la piel. Después de meses de práctica, quedarás mejor que barrita de Alelí.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Ahí están los tips de Mira Bartola para bajar la llanta, como le hicieron los compañeros Tradoc, le bajaron la planta a la Continental, ¿no? Pero con mucho trabajo, ¿no? Y bueno, y se enfrentaron a que la planta estaba obsoleta, había que meterle ingreso y mucho trabajo, ¿no? ¿A qué se enfrentaron?
Bueno, ciertamente la planta después de 1141 días, que es lo que duró cerrada la fábrica, nos encontramos con que ya prácticamente la planta había sido el hábitat de muchos animales. Al interior de la planta todo estaba sin funcionar, y un tema que era muy importante para nosotros, que era la cuestión de la informática de las máquinas. Las máquinas se mueven prácticamente, la gran mayoría es automatizada, se perdieron la información, los software, prácticamente todo, y había que recuperar. Ese era el gran reto. Pero entonces, bueno, obviamente esto que tú mencionaste al final, el que los obreros, del que los trabajadores supieran que ya no estaban trabajando para un patrón, sino que ya eran suyas las máquinas, Obviamente que esto le dio una dimensión distinta. Y mientras tanto, porque parte del acuerdo fue que la Continental le daría asesoría, entre comillas, al sindicato para rehabilitar las máquinas, para echar a volar la planta, ellos tenían pensado prácticamente en un año para poder arrancar la planta. Y quiero decirte que la planta nos la entregan a mediados de febrero, y el día 9 de junio, estábamos sacando la primera llanta, cosa que fue una cosa impresionante. La Continental no daba crédito. Pero esto, por supuesto, que demuestra que los trabajadores, ya cuando son tuyos los medios de producción, es otra cosa totalmente distinta.
Incluso cuando les hicieron la entrega de la fábrica, por ahí está la anécdota, ¿no? De que las personas les dijeron una frase célebre, ¿no? Los alemanes, ¿no? ¿Recuerda, don Genaro, la frase? Cuando le dijeron, ahí está su planta.
Yo creo que Genaro no se acuerda porque él no está en la planta. Él es compañero acá de la Ciudad de México, pero yo sí te la voy a decir. La frase fue, venimos a entregar el muertito. Esa frase a nosotros nos caló muy hondo. Y se lo decimos incluso hoy en día. Hay una comisión de compañeros nuestros en su otra planta de Continental en San Luis Potosí, en un recuento sindical, porque quieren meter un sindicato charro en la planta de San Luis. Y hoy vamos y les decimos, ese muerto goza de cabal salud. Ese muerto hoy ya ha hecho cerca de 4 millones de llantas que están rodando en los caminos de México.
Déjenme decirles que en 2005 en Davos, Tradoc también fue reconocida como la empresa social más importante en la lucha sindical. Ese también es otro de los logros. Y pues vamos a hacer una pausa aquí a la cooperativa y regresamos para ubicar cuál es el estado actual, dónde están vendiendo, dónde podemos comprar las llantas de Tradoc, etcétera. Regresamos aquí a la cooperativa.
Soy Sebastián López Bautista, integrante de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Productos del Mar, TEPEPA. Nosotros surgimos a través de la liquidación de una empresa paraestatal que se llamaba Refrigeradora de Tepepan. Nosotros éramos integrantes del sindicato de Refrigeradora de Tepepan. A raíz de la liquidación en el 89 nos venimos a conformar como sociedad cooperativa. Invito más que nada al auditorio de la cooperativa a que sigan esta experiencia de lo que son las cooperativas.
Seguimos aquí en la cooperacha platicando con los cooperativistas de Tradoc. Y pues platíquenos actualmente, ¿dónde uno puede adquirir las llantas de Tradoc?
Bueno, aquí en la Ciudad de México pueden acudir aquí en la colonia Tlaxpana. Estamos ubicados en la calle de Xolotl 21, letra F, esquina con Tlaloc.
Ahí está, Xolotl 21.
Esto es a espaldas del metro La Normal, mayor referencia.
Está cerquita, ¿no? A espaldas del metro Normal, es muy fácil de llegar. Y también tengo entendido que tienen un convenio y están fabricando llantas para tractores de la República Checa, ¿no? ¿No es así?
Es correcto, estamos haciendo llantas para delanteras, para tractores de una empresa que se llama Mitas, como uno de nuestros clientes. Pero bueno, no deja de ser interesante que años después, y las vueltas que da la vida, así como las llantas dan vueltas, también la vida da vueltas, y hoy en día nosotros a esta empresa de República Checa le estamos haciendo llantas, y curiosamente ellos compraron la marca Euskadi y hoy hacemos llantas a Euskadi. Es una ironía de la vida.
Una ironía, totalmente. Oigan, una pregunta, ¿ustedes podrían surtirle de llantas al Metrobús, al Metro, las cosas que, los trolebuses, los RTPs aquí de la ciudad?
No, ciertamente todavía no. Nuestra planta primero es consolidarla, se requiere una inversión muy grande. Okay. En términos de la industria llantera, hacer llanta radial de camión sin cámara para nosotros implicaría una inversión cercana a los 80 millones de dólares, que no los tenemos, por supuesto, pero estamos realmente en este momento recomponiendo las líneas de producción. Te quiero decir que estamos, producto de la crisis capitalista, curiosamente y también irónicamente, nos vemos beneficiados porque cierran plantas en Estados Unidos y nosotros podemos adquirir maquinaria que es muy buena para nosotros a un precio excelente. Entonces, hoy le estamos cambiando la producción a llanta radial de pasajero.
Pues ahí está. Pues aquí estuvo la plática, la entrevista aquí con Jesús Torres y con Genaro Polvo, cooperativistas de Tradoc, trabajadores democráticos de Occidente que vienen desde El Salto, Jalisco. Escuchamos con mucha atención su experiencia, nos da mucho gusto, los conocimos a ustedes en un congreso de cooperativas y pues vamos a darle seguimiento a todo el trabajo que ustedes están realizando porque se vinculan con otros sindicatos. Muchas gracias, Jesús, por haber participado en la cooperacha. Muchas gracias, Genaro.
Muchas gracias a ustedes, Sandra, Héctor, les agradecemos el espacio y ojalá que hubiera más ejemplos como el de Euskadi y Tradoc.
Creo que la invitación es muy fructífera y espero que no sea la única ocasión que nos inviten. Les agradecemos de todo corazón el que nos hayan dado oportunidad de que el público nos escuche, los ciudadanos, y que estamos a sus órdenes para cualquier venta de llantas.
Esta es su casa. Muchas gracias por haber estado aquí en la operación técnica, Manuel Compatitla, en la realización Jesús Flores y Gabriel Palacios, reporteros Pablo, Israel y Ame, locución, por supuesto, Héctor Bautista, Sandra Vázquez. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Sandra, y también quiero decirle al público que nos escucha que también pueden escuchar estos programas a partir de la próxima semana. Ya están en la página enlacecooperativo.org.mx. Todos los programas de la cooperacha se van a poder estar escuchando ya, no en vivo, grabados ahí en internet. Pues muchas gracias, nos vamos, la cooperacha la hacemos todos y todos, hasta el próximo viernes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha. La Cooperacha. La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque la cooperacha la hacemos todos y todas.